Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Saludos muy cordiales reciban de Samuel Orozco y de todo el equipo. Y sean como siempre muy bienvenidos a este su espacio para la noticia y para la plática sobre la noticia. Mil gracias por su amable sintonía, mil gracias por su generosa atención. Hoy martes, como cada martes, el tema de hora completa será inmigración, será la política de inmigración, a las novedades en la política de inmigración. En la segunda mitad, ahora que la Suprema Corte de Estados Unidos aceptó dar entrada a un caso en el que la administración Trump exige que no cuenten a los indocumentados como población para fines de la redistribución del mapa político, pues un analista pregunta, ¿entonces es que los indocumentados valdrán menos que lo que valía un esclavo negro? En la Constitución original de la nación, los esclavos eran considerados como 3/5 partes de una persona para propósitos de representación en el Congreso. Y esa persona, obviamente, estamos hablando de una persona blanca. Así es que, ¿llegará el indocumentado a valer 0/5 partes de una persona? O sea, ¿a no existir para fines de representación política? Esa es la gran pregunta que hace ahora nuestro analista político. Y sobre eso es que pasaremos a comentar. Esto será en la segunda mitad de este programa. A propósito, este artículo de las 3/5 partes, un artículo constitucional de la Constitución original de Estados Unidos, estuvo en vigor hasta que se decretó la ley de la abolición de la esclavitud, que fue contenida en la enmienda 13. Y luego la enmienda constitucional número 14 garantizó el derecho a la ciudadanía. Y más tarde llegó la enmienda constitucional número 15, que fue el derecho a votar para aquellos que habían sido en su momento esclavos y por lo tanto, repito, habían contado solamente como 3/5 partes de una persona para fines del censo y para fines de representación política en la nación. De esto pasaremos a comentar en la segunda mitad del programa. De entrada comentaremos otras novedades. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha comenzado a implementar una política que permite a los oficiales arrestar y deportar por la vía rápida, por la vía express, a inmigrantes indocumentados que hayan estado en los Estados Unidos por menos de 2 años. Esto, según correos electrónicos internos y documentos obtenidos por la agencia BuzzFeed News. El nuevo operativo de la administración Trump para expandir las deportaciones rápidas a inmigrantes indocumentados que no puedan probar que han estado en el país continuamente durante 2 años, había sido bloqueado por un juez de un tribunal federal poco después de que se anunciara por primera vez la política el año pasado. Pero en junio, la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia levantó la orden judicial preliminar, abriendo la puerta para que las autoridades de inmigración, la Policía de Inmigración, que es ICE, ponga en marcha la deportación acelerada por todo el país, una política que permitirá a la agencia arrestar y deportar a todo inmigrante indocumentado sin tener que pasar por una audiencia ante un juez de inmigración. La política anterior solo permitía a los funcionarios utilizar la remoción acelerada, o sea, la deportación por la vía express, dentro de las 100 millas de la zona fronteriza y solo para aquellos que han estado en el país por 2 semanas. Actualmente, los agentes al arrestar a un inmigrante lo someten a procedimientos de deportación. Estos incluyen el derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, un proceso que puede llevar varios años. En términos prácticos, la política ampliada otorga a los agentes de inmigración, los agentes de la policía migratoria, más poder para determinar quién puede ser deportado rápidamente, aunque no está claro exactamente qué tan rápido llegará a ser ese proceso. El cambio podría llegar a permitir que la administración Trump aumente las deportaciones mientras elude un sistema judicial que está pues respaldado y muy poco respaldado y con pocos recursos, pero los defensores de los inmigrantes han dicho que pues llegaría a destruir en la práctica el derecho al debido proceso. Esto por lo que respecta pues a las deportaciones de tipo express que ahora reciben el banderazo de salida por parte de la autoridad federal, por parte de las Cortes. Pues bien, para comentar sobre esto y más, tenemos la presencia de María Rodríguez. Ella es directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Me acompaña justamente desde Miami. María Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida.
Gracias, gracias. Buenas tardes. Y a usted y a los oyentes, estoy hoy representando una organización electoral que se llama Flip Vote, que es la organización hermana de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, a sus órdenes.
Mil gracias por su compañía y mil gracias efectivamente por ayudar a echar ese, pues ese mensaje de que se ha llegado la hora del voto y pues no se ha de ver más que boletas electorales por todas partes del país. Sabemos, por cierto, antes de entrar en materia de inmigración, María, que en la Florida pues el voto tempranero ya está en marcha, ya empezó y según se nos dice, según reportes que llegan de por allá, por lo visto ha habido afluencia en masa a las urnas, hay marea alta.
Sí, definitivamente hay bastante entusiasmo por el momento. Ayer fue el primer día. Estamos viendo que ya con los votos por correo y con los votos tempranos, ya en la Florida ya un 11% de las personas han votado. Estoy orgullosa de informar que dentro de nuestro universo que estamos sacando el voto, tenemos un 20% de personas que están saliendo a votar. Tenemos una meta de sacar a 150,000 personas a votar y eso es muy significativo en un estado donde el margen de la victoria en el último ciclo del 2018, por ejemplo, para el Senado, el senador Rick Scott ganó su reto contra el senador Nelson y ganó por menos de 11,000 votos. Entonces, sacar a votar a 150,000 votantes puede hacer la diferencia, pero eso conlleva mucho trabajo para lograrlo.
Ajá. Pues sobre ese trabajo pasaremos a comentar en unos momentos más, María. Pero antes hablemos un poco de lo que ha estado en las noticias en días recientes. Resulta que el Departamento de Seguridad Nacional y su ala migratoria, la Policía Migratoria, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, nos hicieron llegar un comunicado en el que se complacen ellos en informar sobre la conclusión de una operación policial de una semana que resultó en la aprehensión de más de 170 inmigrantes en lugares donde había políticas pro-santuario y donde esas políticas prohíben la cooperación de las policías locales en el arresto de extranjeros delincuentes. Eso es lo que dice el comunicado de ICE. Y prosigue dicho comunicado, dice, los operativos se efectuaron en Seattle, Denver, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington D.C. del 3 al 9 de octubre. Sé que en California también hubo este tipo de acciones. Se nos dice también en este comunicado que más del 80% de los extranjeros arrestados tenían condenas penales o cargos penales pendientes en el momento del arresto. Así que son, María, al parecer operativos de arresto ordinario o rutinario, al parecer, pero que esta vez pues fueron grandemente publicitados y conectados con delitos por la agencia federal en lo que algunos observadores consideran es un caso de propaganda electoral, o sea, de uso de los recursos oficiales federales para promover la agenda de reelección del candidato republicano a la presidencia. ¿Usted qué opina? ¿Cómo ve estas acciones?
Bueno, es parte de un mismo patrón que hemos visto, que este individuo dice importarle la ley y el orden, a menos de que se trate de él mismo estar bajo la ley y el orden. Vamos a hablar claro. Primero, que se enfocan en las ciudades, entre comillas, santuario. Ya eso es un mensaje. Eso es una acción policíaca punitiva, políticamente punitiva, hacia esas jurisdicciones que están respetando la Constitución para separar lo que es la policía con la migración. Vamos a hablar claro. Número dos, está claro que este concepto de personas que tienen delitos, muchas veces cuando desenmascaramos vemos que los delitos son manejar sin licencia o reentrar al país después de una orden de deportación para reunirse con la familia. Entonces, este concepto de delitos también hay que ir desnudándolo. Y en general lo que estamos viendo es que no hay un cierta responsabilidad, contabilidad, respuesta. De hecho, en este momento, el director del Departamento de Homeland Security está fuera de los rangos legales porque no ha sido aprobado por el Senado. Y creo que es el número 7 o el número 8 dentro de lo que son los últimos 4 años, y lleva un tiempo más allá de lo que permite la ley sin la aprobación del Senado. Ese es uno de miles de ejemplos que podemos dar de cómo este organismo policíaco de los Estados Unidos está violando la Constitución ellos mismos, quitándole los derechos a los ciudadanos.
Así es que está en estos momentos, efectivamente, todo indica, en funciones irregulares, está de manera irregular en el puesto este señor que actualmente ocupa la titularidad. Ahora, pasando a otro tema semiconectado a esto, María Rodríguez, sé que por una parte, en relación a los venezolanos, que seguramente es una población importante por ahí en la Florida, se nos reportan, tengo dos notas que quisiera conectarlas. Una nos dice que con el fin de eludir una prohibición de vuelos de la Administración Federal de Aviación para viajar desde y hacia Venezuela, la Administración Trump ha deportado por debajo de cuerda a un número desconocido de inmigrantes venezolanos a través de Trinidad y Tobago, las Islas Caribeñas. Una práctica que solamente se detuvo después del brote de coronavirus, según carta emitida por el senador Bob Menéndez. Y por otra parte, esta es una nota. La otra nota que la conecto es de la conservadora institución Hispanic Leadership Fund, que lanzó una radiocampaña publicitaria de manera bilingüe en el sur de la Florida, en el que le echa a Trump en cara la ironía de que por un lado se llena la boca con condenas en contra del socialismo venezolano, mientras por otra parte se niega a ayudar a los inmigrados de Venezuela a conseguir estatus de protección temporaria. Al contrario, no se le está deportando. Se avisa que 180 venezolanos acaban de ser deportados por la administración el pasado fin de semana. ¿Cómo se recibe este doblez entre los votantes del sur de la Florida, que seguramente abarcan también familias venezolanas?
Sí, definitivamente el Partido Republicano está tratando de conquistar el voto venezolano con la retórica del socialismo y meter miedo, crear un concepto miedo de que algo que es un poco risible, porque Biden no tiene nada de socialista, no se acerca ni un pelo. Claro, si estuviéramos hablando de los socialistas demócratas como Bernie Sanders, tal vez es otra conversación, pero en el caso de Biden no tiene nada que ver. Pero igual han mantenido ese discurso para fomentar el miedo y tratar de hacer conquistas. Como saben, aquí en la Florida tenemos poblaciones que desplazadas de Latinoamérica, tanto los cubanos como los nicaragüenses, que desplazados muchos después de las revoluciones, pero igual tenemos hondureños y haitianos y muchos otros desplazados por la violencia política de la derecha también y la pobreza. Entonces, están tratando de plasmar los venezolanos como republicanos y como parte de eso, pero no creo que lo vayan a lograr completamente. Porque la gente se está dando cuenta, y mientras más personas entran en este proceso de asilo y más se les niega, más van a estar vulnerables a la deportación. Está bien claro que si Trump hubiese querido hacer algo para los venezolanos, hubiese podido declarar el TPS hace ya varios años. Entonces, no creo que la gente se pueda dejar engañar tan fácilmente. Los felicito a Radio Bilingüe por estar tan al día con tantas noticias y con una profundidad bien importante, entendiendo, por ejemplo, este tema de las deportaciones a través de Trinidad y Tobago.
Ahora, sobre otra cosa y en otra novedad de la semana pasada, por cierto, María, es el foro público que realizó Donald Trump en la ciudad de Miami. Una votante en ese foro le hizo la única pregunta que he oído, de hecho, en estos foros presidenciales o vicepresidenciales sobre inmigración. Y esa pregunta fue muy sencilla. Le preguntó la votante, que tengo entendido era de filiación republicana, le dijo, ¿Sigue usted con sus planes de acabar con DACA, el programa de protección para los Dreamers? Y el presidente le contestó, bueno, sí ha habido grandes cortes a DACA, es por la pandemia. Y bueno, en otras palabras, le echó la culpa a la pandemia de todo lo que ha hecho en contra de DACA. Bueno, en este asunto, pues ya ve que hubo fact-check por parte de muchos colegas reporteros y resultó totalmente falsa esta aseveración de que era la pandemia la causante. ¿Cómo se recibe este debate sobre los Dreamers, sobre DACA, el fin de DACA en la Florida? ¿Está este debate en la boleta de la Florida?
Desafortunadamente, yo creo que el tema de inmigración no ha subido a los niveles que tiene que subir. No lo hemos visto en los debates. Ha sido trágico no poder. Yo asumí que ahora el 15 de octubre, que el debate en Miami, que Trump canceló, hubiese sido un espacio donde inmigración se iba a hablar mucho más. Entonces se han podido salir con las suyas hablando, como dice en inglés, both sides of the mouth, diciendo lo que quieren cuando quieren y no ateniéndose a lo que sabemos muy claro, que esta administración no ha perdido ni una oportunidad de desmantelar las protecciones que hay o las oportunidades que hay, no solamente a los ataques antimigrantes desde el principio, antes de que fuera candidato, contra los mexicanos, etcétera, sino contra los que aspiran a tener la oportunidad de migrar legalmente, a los refugiados, a los niños en las aulas. Y vamos a dar una cifra bien concreta. Por ejemplo, los niños en las aulas, un récord de 69,900 y pico niños en el 2019 bajo la custodia de inmigración. Eso es un trauma generacional. Ese es un trauma que va a llevar mucho tiempo y muchos recursos para que estas personitas pequeñas puedan entender esa violencia de Estado, violencia sistémica que se les volvió a revictimizar. Esos niños, por ejemplo, nosotros también sufrimos no solamente el impacto de ellos, sino de nuestros impuestos, porque esos niños se enjaulan con un precio de $700-800 al día, niños que pudieran estar con familias o con sponsors. Por ahí podemos seguir hablando que la maquinaria de Trump con los racistas, porque son supremacistas blancos, si hablas de Steve Miller o Stephen Miller o Steve Bannon, que ya no están, que son los arquitectos y empujan, y que Trump usa esa retórica para agitar su base. Entonces, definitivamente no nos dejemos engañar que Trump ha tenido una guerra total y completa hacia la diversidad de comunidades inmigrantes desde el día uno. Y no hemos mencionado los refugiados y menos el ban de los musulmanes refugiados. En la historia de este país que se da el alarde de la Estatua de la Libertad y de las oportunidades de ser refugio del mundo, la cantidad de personas refugiadas que se admitieron en el programa de refugiados el año pasado fueron 18,000 personas. Eso es una vergüenza. Uh-huh. Una vergüenza. Es la cantidad menor en la historia del programa de los últimos 60 años. Sí. Entonces, en un momento. No me vendan gato por liebre.
Con esto vamos a pasar a concluir esta primera parte. Me gustaría pasar al par de minutos de conclusión a continuación de María Rodríguez, un poco para volver sobre el tema electoral. Antes nos vamos a brevísima pausa.
Como pueden ver, más de 1,000,000 de personas han tomado las calles. Esto es un momento histórico. Es algo increíble, nunca antes visto. La pregunta del día es, ¿a dónde van?
Estamos aquí donde cientos de miles de personas se han reunido para hacerse escuchar.
El gigante por fin ha despertado y su voz es muy clara.
Da un paso más. Vota.
Un mensaje del Proyecto de Registro y Educación de Votantes del Suroeste.
Y hoy, amigos, en Inivierta ofrecemos nuestra edición de inmigración de cada semana en la línea telefónica. Y desde Miami tenemos la presencia de María Rodríguez. Ella es directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de la Florida con el sección voto, el sección del comité del voto en esta coalición. Si gusta usted ser parte de la plática, en unos minutitos más le cederemos la palabra a través de nuestra tribuna libre, que es el 1-800-345-4632. Pues bien, María, faltan 2 semanas para el día de la elección y Florida es, tengo entendido, tierra de nadie, no es una tierra en batalla totalmente campal. ¿Qué papel cree que jugará el voto inmigrante en la gran decisión dentro de 2 semanas?
Definitivamente el voto inmigrante no es inconsecuente. Los números, somos un número, como le dije previamente, que tenemos significativo. Lo importante es que en este contexto complejo tenemos diferentes perspectivas porque tenemos diferentes expresiones de experiencia de inmigración. La comunidad cubanoamericana tiene una experiencia muy diferente a otras comunidades y tenemos una cantidad de puertorriqueños, latinos, no inmigrantes, que son ciudadanos, pero tienen la experiencia de inmigración. Y estamos contando con lo que hemos visto en los grupos de enfoque y en por experiencia propia, los puertorriqueños muy, muy solidarios con los inmigrantes. En este se habla del I-4 Corridor, la cinta de la autopista que va en el centro de la Florida, desde Tampa hasta Daytona Beach, que ese es el lugar donde se batallan muchas de los condados. Estamos trabajando un proyecto en Pinellas County, que es uno de esos condados que le dicen pivot counties, y que hay oportunidad de elegir a un sheriff latino ahí, y estamos trabajando en diferentes zonas del estado para aprovechar los comicios y las elecciones para elevar algunos candidatos locales que puedan impactar el clima político en el que operamos.
Que puedan ayudar a cambiar el panorama político de la región. Y seguramente en estos días, organizaciones como la suya, María, se han de estar encontrando con bastantes vientos adversos, vientos en contra. Tengo entendido que la Florida es zona cero de las campañas de desinformación dirigidas hacia los latinos, hacia los inmigrantes, campañas de confusión, propaganda engañosa encaminada a sembrar la desconfianza del público contra el proceso electoral, ¿no? Ha habido muchas quejas y muchos reportes procedentes de la Florida de este tipo de campañas, sobre todo dentro de las redes sociales, y no solamente en las redes sociales, sino en medios tradicionales como la radio, ¿no? ¿Cierto?
Sí, definitivamente. Bueno, hablamos en este segmento de varios ejemplos, por ejemplo, que Biden es socialista, o por ejemplo, que Trump no ha tenido un ataque contra DACA. Ese tipo de temas, o que los venezolanos no los deportan, ese tipo de falta de información o que es a propósito y adrede, ¿no? Para confundir a los votantes. Y tenemos un proyecto a través de los WhatsApp para poder combatir esa información y poder promover la información que entendemos que es correcta.
¿Y cómo encontrarlo?
¿Cómo?
¿Cómo encontrar ese proyecto para combatir la desinformación?
Bueno, lo que estamos haciendo es que estamos creando grupos de WhatsApp para poder promover la información que sabemos y que conocemos que se puede, que se debe distribuir.
Tratar de contrarrestar en todo caso cada una de las aseveraciones engañosas que se hagan, ¿no? Las noticias falsas que se difundan a través de las plataformas sociales. Pues bien, María Rodríguez, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. En breves segundos, ¿algo más que gustar agregar?
Mucho agradecimiento a Radio Bilingüe por su excelente reportaje.
Mil gracias, María. Que esté usted bien y buena suerte en todos estos grandes proyectos por venir, ¿eh? Hasta luego.
Gracias. Que por favor salgan a votar. Eso no queda decir lo demás.
Infaltable, infaltable salir a votar, y vale más salir temprano, ¿no? En las votaciones tempraneras, las votaciones por correo, las votaciones adelantadas. Que esté usted bien,
sí,
¿eh?
Muy bien.
Hasta luego.
Gracias. Bye-bye.
María Rodríguez, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition Vote. Me acompañó desde la ciudad de Miami. Si usted gusta, amigo, amiga radioyente, ser parte de la plática, no deje de llamarnos. Estamos muy a su cordial disposición en 1-800-345-4632. Igualmente, a través de Facebook puede localizarnos y a través de nuestra página web, que es radiobilingüe.org. Por otra parte, también en noticias conectadas con la migración, en las vísperas de la elección, la administración Trump se ha apresurado a promulgar algunas regulaciones de último minuto, al vapor, inclusive una serie de políticas relacionadas con restricciones a la migración. Por ejemplo, el Servicio de Inmigración y su Departamento Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional, acaban de dictar una regla que ampliará grandemente los tipos de datos biométricos que el DHS recaba de los solicitantes de ciudadanía. Y con estos datos, que van más allá de solamente las huellas dactilares, las fotografías, se trata de conseguir pruebas de ADN, de ácido desoxirribonucleico, ¿no?, de los genes de la persona. Otra regla impondría también restricciones adicionales a los patrocinadores de inmigrantes, con el fin de investigar su capacidad financiera, su solvencia, para aquellos patrocinadores que avalan las peticiones de inmigración. Esto lo está reportando el New York Times. Lo interesante es de que esto se está dando y ocurriría a un altísimo costo que tendría que pagar usted, el contribuyente de impuestos. Según esto, estas nuevas regulaciones tendrían un costo estimado en más de $6,000 millones, que, repito, el contribuyente de impuestos tendría que pagar. Es una de las notas que se ocurren, repito, en vísperas de esta elección. Repito, si usted gusta ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. En un minuto procederemos a cambiar de tema. Por lo pronto, nos vamos a la breve pausa de la media hora.
Porque renta escala, la ley es mala. Sin papeles tú no eres nada. Ni como humano te tratan. Este es un mensaje para toda mi raza. Hey, nada es como antes. Las cosas han cambiado para que ya balance. Yeah. Yo soy inmigrante y se me trata a mí como si soy maleante.
Soy inmigrante y sin embargo se me trata como si fuera un maleante, es lo que nos dicen, nos sugieren el grupo Los Racas. Tengo entendido que es un grupo avecindado en Oakland con esta interpretación de El Sueño Americano. Si gusta usted, repito, ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. 1-800-34-LÍNEA es el número que se queda a su cordial disposición. A continuación pasaremos en compañía de un veterano activista y veterano analista político, comentarista del aire, a comentar acerca de otras novedades que están en la noticia. Y esta es relativa sobre todo a algunas decisiones que ha hecho en fecha reciente la Corte Suprema con relación al censo. Resulta que la Corte Suprema acaba de dar entrada a dos casos para revisar dos políticas de inmigración de la administración Trump. Una, que ha obligado a 60,000 solicitantes de asilo a permanecer en México en espera de audiencias. Y la otra, que ha desviado $2,500 millones de fondos del Pentágono para construir el muro fronterizo de Donald Trump. Ambas han sido consideradas como dañinas por cortes inferiores. Ahora les está dando entrada la Corte Suprema. Ahora bien, la semana pasada la Corte Suprema entregó en bandeja de plata a Donald Trump dos puntos a favor, dos victorias, al permitirle suspender el conteo del censo del 2020. Esa fue una. Y otra más, quizás tal vez más inquietante, que atrae el caso de si puede Trump excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras de población que se usan para asignar los escaños dentro del Congreso. Sobre esto último, sobre lo que significa, comentaremos en un minuto. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó una revisión rápida del plan del presidente Trump de excluir a los inmigrantes indocumentados de las cifras del censo que se utilizan para redistribuir los escaños en el Congreso. El mes pasado, un tribunal inferior había bloqueado a Trump y había calificado de ilegal el memorando presidencial que pedía ese inédito cambio, cambio sin precedente. Y pues ahora los magistrados de la Suprema han acelerado, han puesto en la vía del fast track la consideración de este caso con el fin de escuchar los argumentos orales el próximo 30 de noviembre. Así que la audiencia está programada para realizarse justo un mes antes del plazo para que el gobierno use los datos del censo de población con el fin de redistribuir los 435 escaños asientos en la Cámara de Representantes entre los estados. Pues para comentar de las ramificaciones del trasfondo de esto, tenemos la presencia de Larry Kleinman. Él es veterano organizador social de inmigrantes, cofundador del PECUN, el Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, la mayor organización latina en el estado de Oregon, y comentarista político al aire, colega en Radio Poder, que es nuestra emisora hermana en Salem, estado de Oregon. Larry, bienvenido como siempre.
Bueno, gracias, Samuel. Un gusto estar contigo y hablando de este tema tan importante, tan del momento.
Así es, seguramente, y con tanta tela de qué cortarle, tanto trasfondo, seguramente. En un momentito le diría a los oyentes que les cederemos la palabra, minutos adelante. ¿Qué tal si primero arrancamos la plática con Larry y en unos 5 o 6 minutos más comenzamos a hacerle la palabra a los oyentes que muy atentamente comienzan a llamar a nuestra línea de Tribuna Libre? Antes de pasar a comentar sobre el caso al que le ha dado entrada la Corte Suprema, Larry, en la que se verá si el habitante indocumentado cuenta o no cuenta, existe o no existe, ¿no?, para fines del censo y de la representación política, coméntanos sobre las repercusiones del primer fallo que hizo la Corte, ¿no?, la semana previa, el fallo que le permitió a la administración Trump suspender desde ya el conteo del censo. Este fallo no solamente tiene el efecto de cortar los números de los habitantes que resultarán a final de cuentas contabilizados, sino también le permite a Trump y a su administración quedarse con el cargo de ser Trump el que reparta el pastel del Congreso. No lo podrá hacer a tiempo antes de que deje el cargo, en caso de que sea depuesto, para el 31 de diciembre. ¿Puedes comentar?
Muy preocupante, súper preocupante. Exactamente como bien explicaste, están dirigiendo todos los acontecimientos en estos dos importantes casos para darle chance, o aparenta ser, para darle chance al presidente y su equipo, su secretario de Comercio, mangonear, yo diría, mangonear los números antes de someterlos al Congreso. Precisamente por eso quieren acelerar el cierre del conteo y la preparación del reporte para que él puede poner su huella ahí o maniobrar de forma que él quiere. Si no fuera así, pasaría al nuevo término, al nuevo mandato del presidente y fue muy probable, a como se ven las encuestas, un nuevo mandatario, cosa que quieren en todo caso evitar eso, por eso la aceleración, ¿no?
¿Qué tal si comenzamos a alternar nuestra plática con la de los oyentes, Larry, para que también los comentes? Vamos a hacer la palabra a Uxel, que nos llama desde Yakima, Washington. Uxel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos cuenta, Uxel?
Quería hacer un comentario sobre las elecciones.
Adelante.
Sí, yo siempre he votado demócrata, pero estoy un poco indeciso en esta ocasión porque si usted escucha en las elecciones, en el periodo de Obama,
sí,
en complicidad con el ex Borolas, presidente de México, llenaron de armas a México, y pues es la consecuencia que estamos sufriendo en México, violencia, causa de que llenaron a México de armas, hicieron algo ilegal, algo que muchos no saben. Entonces ahora ya pues hicieron algo malo, pues llenaron a México de armas y eso.
Vaya. Así que de alguna forma señala usted la administración previa a la de Obama en conexión con el baño de sangre que ha habido en México. ¿Qué tal las políticas al interior de acá de Estados Unidos? ¿Cómo le caen las políticas de la actual administración en comparación de la administración o las administraciones previas?
Pues sí, se escucha un poco antimigrante, ante el que nos está atacando, pero había que hacer un balance. Pues al menos yo tengo en México familiares que han sido afectados por la violencia que hay actualmente. Entonces digo, si este presidente actual está trabajando muy bien con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo apoyan en todo, y no sé si los demócratas van a apoyarlo así, de esa manera, como lo ha apoyado este, y está trabajando muy bien el presidente. Esperamos en el futuro que el país de México salga adelante, lo deje trabajar bien. Es por eso que estoy en duda.
Muy bien, esa es la razón de sus dudas, y en estos momentos dice usted sigue sobre la barrera, sigue indeciso. Entonces, hasta no escuchar mayores seguridades en ese terreno, en el terreno de la relación con México, ese va a ser su gran factor de decisión, nos dice. ¿Alguna reacción de tu parte, Larry, a lo planteado por el oyente?
Pues hay todo un sinfín de temas, como creo que te referías tú, Samuel, de a qué mirar y a qué juzgar, ¿verdad? Y yo nomás diría que habría que verlo de una forma amplia, ver el bienestar de la comunidad Latinx aquí en el país, también toda la serie de relaciones que puede haber, anomalías, problemas en la frontera, etcétera. Y yo francamente me baso en el hecho de que hay más de 400 medidas que la administración de Trump ha tomado anti-inmigrantes para mangonear y cerrar, eliminar, reducir la inmigración hacia Estados Unidos, de todo el mundo. Para mí eso lleva mucho peso.
Sí, de hecho, simplemente por mencionar una de esas medidas que ha tomado, es la medida, pues, la decisión que tomó a fin de cerrar la frontera. Ahora se descubre, gracias a investigaciones periodísticas, que pues eso de haber invocado la emergencia de la pandemia, la emergencia sanitaria de la pandemia, fue no más que un pretexto. En otras palabras, se obligó al CDC a tener que emitir esa declaración con relación a la frontera, justificarlo de manera sanitaria, cuando en realidad había sido obra de las presiones políticas por parte de Mike Pence y su administración, ¿no? Pues bien, y efectivamente, subrayo aquí lo dicho por Larry, hay que ver estas cosas de manera integral, no solamente basados en una política o en otra medida, sino de manera integral. Me gustaría que luego siguiera acompañándonos el oyente Uciel para ver cómo va evolucionando su manera de tomar decisiones, ¿no? Ahora, en relación a lo que te preguntaba anteriormente, Larry, esto de que en caso de que llegue a haber un cambio el día 3 de noviembre y de que, por lo tanto, Donald Trump siga teniendo la prerrogativa de usar el 31 de diciembre para redistribuir los escaños del Congreso. ¿Pudiera llegar el Congreso a intervenir en esto o pudiera contrapiesar el arbitrario uso de los datos del censo por parte de la Casa Blanca? ¿O en caso de que haya un cambio el 3 de noviembre, puede la nueva administración intervenir, limitar ese poder de la administración saliente?
Ya, esas son buenas preguntas. La primera pregunta creo que es más fácil, la segunda no está tan clara. Depende en primero en resultados de la elección. Pero tomamos en cuenta que aunque pierde o gane reelección, el Congreso sigue en las mismas manos hasta fin del año. Es decir, Mitch McConnell sigue siendo el presidente del Senado. No importa si el 3 de noviembre pierde o perderá su mayoría y el control a partir de enero. Por lo tanto, yo creo que esperar que el Congreso apruebe cualquier acto que cambiaría el plan de la administración referente a los escaños, la redistribución de escaños, creo que es un cero de probabilidad de perdida en el plazo de tiempo del 3 de noviembre al fin del año. Para el año nuevo, suponiendo que ahí tenemos al presidente Biden y una mayoría de demócratas con Chuck Schumer, el encargado del Senado, no he estudiado el punto de que si sería demasiado tarde procesalmente hablando, aunque y además esperamos ver todavía lo que cuál va a ser el fallo de la Corte Suprema,
claro,
que va a incluir, suponemos, a la novena magistrada que está por ser confirmada según los reportes, los informes, la Amy Coney Barrett, que habrá llegado, se supone, a tiempo para tomar cartas en ese asunto.
Así es, y que en estos momentos efectivamente su proceso sigue la vía del fast track, ¿no? De la ruta rápida al vapor. Está, pues hay una campaña desesperada y urgente por hacerla que se confirme antes de las elecciones. Ahora, en cuanto al caso, y repito a los oyentes, en un momentito pasaré a hacer la palabra a los oyentes, pero no quisiera pasar a estas llamadas sin antes que nos comente sobre el caso que en estos momentos está en vías de ser ventilado por la Corte Suprema, otra vez por la vía del fast track, accediendo, como lo ha estado siendo, a los deseos de la Casa Blanca. La Corte verá ahora si decide ir a contracorriente de las demás cortes federales y le conceden al presidente Trump su deseo de excluir a los residentes indocumentados de las cifras del censo de población que se van a usar para fines de representación política en el Congreso de la Nación. Si la Corte accede, esto significaría que los indocumentados no contarían o no existirían en el país como persona, ¿no? Y esto a ti te sugirió que estamos llegando a una situación peor a la que existía en los tiempos de la esclavitud, cuando constitucionalmente y para los mismos fines, el esclavo negro valía 3/5 partes de una persona, ¿no? Y la persona, claro, era persona blanca, ¿no? Hoy el indocumentado, generalmente latino, por cierto, bajo estos mismos criterios, va a valer 0/5, según nos te pusiste a reflexionar, 0 como persona. Explícanos el proceso. ¿Qué dice la ley y la Constitución sobre el uso del censo para fines de representación electoral y política?
Ya, y eso veo en varios aspectos, Samuel. Lo veo en el aspecto jurídico, el práctico, el moral y el político. Y rápidamente, el jurídico, la palabra que usan en la Constitución es persona. No es residente, no es ciudadano, no es hombre, no es extranjero, es persona, persona punto. Yo no sé, sobre todo estos conservadores que según son ellos originalistas, es decir, van unido al significado de las palabras en su uso en aquel entonces. Yo no sé con qué argumento van a escaparse de la palabra es persona. En lo práctico, ¿cuáles son los datos en que el gobierno, la administración de Trump se va a basar a decir son tanto los inmigrantes indocumentados en tal estado o el estado X o Z? No hay esos datos oficiales. Quizás hay estimados, pero entonces se van a basar en algo que no es verificado, ni fue verificado en el censo mismo. Pero tú estás tocando el punto moral, que para mí el 0/5, eso para mí es una declaración tan profunda, moral. En un momento, como hemos hablado en otras conversaciones, Samuel, tú y yo, en que estamos hablando de cómo es que están desconociendo, todas las maneras de desconocer a gente recién declarada esencial. Y ahora de la noche a la mañana es cuenta en 0/5, ni 3/5, ¿verdad? Como era en los años 1800 y 1700, ¿verdad? Y por último, el efecto político, que no es ni tan grande al ver, solamente impactaría al número de escaños en 6 estados. Perdería Texas, California y Florida, un escaño cada uno, quitando supuestamente el número de inmigrantes indocumentados, y se agregaría un escaño a Alabama, a Minnesota y a Ohio. En caso de Minnesota y Ohio, estarían perdiendo un escaño, al menos que por el efecto de este cambio, ¿no? Uh-huh. Y me imagino que el gobernador Abbott de Texas y el gobernador DeSantis de Florida, ambos fieles apoyantes del presidente Trump, no van a estar muy contentos al explicar a su población en sus estados que han perdido un escaño gracias a este cambio que Trump está tratando de llevar a cabo.
Uh-huh. Sí, pues comienzas efectivamente planteando la gran duda, la gran cuestión de, bueno, ¿y cómo le van a hacer para saber quién es indocumentado y quién no es indocumentado, ¿no? Así que para empezar por allí, hasta plantear ese gran, y quisiera subrayarlo, esa gran ironía que nos planteas en momentos en que reconocemos al trabajador inmigrante indocumentado como esencial para el sostenimiento de la economía, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de repente se le ocurre a Donald Trump excluirlo, darle valor de cero como persona, como humano, para fines de la representación popular. ¿Qué te parece si comenzamos a oír a los oyentes para ver qué comentan al respecto? Larry, comencemos con Juan, que nos llama desde Modesto. Juan, buenas tardes. Hola, Juan, ¿está usted al aire?
Bueno, mi opinión es la siguiente, señor Orozco. Me gustaría nada más que analicemos esta cuestión que están haciendo ustedes, viendo de que desde los principios de que llegaron estas personas a estas tierras, en donde ellos se creen dueños de estas tierras, y sabemos que las tierras no son de nadie, son de las que la habitan y demás, ¿por qué no llegamos a la conclusión de que dejémonos de espantar de todo lo que dice este señor y simple y sencillamente ya no trabajamos con él, y hagamos una propuesta de que, no sé si usted oyó una estadística, que parece ser que la mayoría de la gente que piensa que si Trump ganaría la presidencia otra vez, a la mayoría de algunos estados querrían separarse de la Unión de los Estados Unidos, y uno de ellos pues sería California. ¿Por qué no empezar a hacer algo así? Si California tiene una gran economía, puede hacerlo, puede separarse de esta nación y dejamos ya de estarnos, que nos sigan apoyando, nos sigan humillando y sobre todo nos sigan quitando nuestro dinero, que luego no quiere regresar este tipo de gente que se cree dueña. No son dueños, nosotros somos más dueños que ellos porque llegamos aquí. ¿Qué le parecería al participante que tienes ahí, al señor que tienes dimensión, esta idea?
La idea del separacionismo. Wow. Muy bien, bueno, efectivamente, wow, no es lo que único que podría responderle, don Juan. Entiendo su preocupación y entiendo de dónde procede, pero un momento pasamos a comentar lo que usted nos deja sobre la mesa. Y bueno, ¿gustas comentar la llamada de Juan, Larry?
Ya, eso es tema para todo un programa o quizás varios. Y muy interesante, porque yo creo que toca el punto muy clave de la evolución, tanto política como cultural, que estamos experimentando. Y para mí, si yo diría únicamente, si Donald Trump gane la reelección, no creo que lo vaya a poder hacer. Estamos justamente a 15 días de saber, pero si es que llega a ganar de alguna forma una mayoría en el colegio electoral sin tener mayoría en el voto popular, que sería casi a mí imposible, y yo creo que esas ideas y esos planteamientos van a agarrar vuelo, de que agarren vuelo por el ámbito jurídico, no sé todavía, y eso no he investigado bien al fondo cuál es el proceso para que un estado se claro. puede independizar.
Y bueno, hasta el momento los partidarios de la unión han sido generalmente la gente del ala progresista, generalmente los llamados a la secesión han procedido de los gentes en los estados sureños, no de los estados que fueron en su momento parte de la confederación. Ese ha sido generalmente el llamado y la consigna, ¿no?, de parte de los estados sureños. Generalmente la parte progresista pues ha estado a favor de sostener la unidad territorial, ¿no?, del país, ¿no?, en general. Esa ha sido por tradición. Vamos a ver cómo se ponen, qué tan tóxicos se ponen los aires políticos el próximo año. Vayamos con José, que nos llama desde Merced, y se prepara José en Fresno. José de Merced, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Samuel. Mira, ¿sabes qué? Yo le dije a mis hijos, le dije, ya llegaron las tarjetas para votar. A ver si me pueden apoyar con el voto. Yo quiero que me apoyen. Yo no puedo votar, pero para que voten, a ver si nos apoyan, yo creo que voten demócrata. Me dijo, ¿sabes de lo que nos estás diciendo? ¿Tú no sabes quién es Boehner también? Me dicen, no fue lo que me dijeron, ¿no sabes quién es Boehner? Le dije, bueno, yo no sé, yo nomás te digo, porque si todo el tiempo hemos sido yo por amigos y todos. Dice, mira, hay muchos amigos míos y nosotros sabemos cómo lo que es Boehner. Biner es una persona sin escrúpulos también, dice, bien racista, lo vamos a ver. Le dije, bueno, dice, tú sabes que ahorita, si no fuera por Trump, cómo estuviera la economía, nosotros tenemos todos, no se han parado los trabajos, hay muy pocos que se han parado, lo que nosotros conocemos y lo que oyemos, se han parado muy pocos los trabajos. Si este hombre no haya sabido inyectarle dinero a la economía, estuvieran caídos todos los trabajos y todo, porque los demócratas no saben trabajar. Para mí no son buenos inversionistas. Le dije, bueno, pero me vas a apoyar. Dijo, vamos a ver, pero mejor, si no, nos vamos a quedar mejor sin votar. Porque
así que este diálogo que nos está usted refiriendo, José, fue un diálogo que usted tuvo con su hijo.
Sí, entonces, y ellos fue lo que me dijeron, lo que me contesta, uno de ellos fue lo que me contestó. Lo le dije, oye, mi hijo, le dije, pero mira lo que está haciendo Trump ahorita con todos los niños, todo lo que ha pasado en la frontera. Dijo, mira, pa, dijo, esto lo comenzaron de los Clinton, lo comenzaron ellos y siguió Obama. Pero él nunca hablaba ni decía, este señor nomás es una chachalaca, habla mucho, dice, sí hace mucho, pero deportó más gente Obama que lo que hizo este Obama, deportó más gente que lo que ha deportado ahorita el que está ahorita. Dice, entonces nosotros vamos a que mande.
Y en conclusión de ese diálogo, ¿qué salió usted, sacó usted como conclusión, José?
Pues yo sí estoy de acuerdo a que se vote, ¿verdad? Que yo quisiera que ellos votaran, que escogieran el más, pero aunque iban a ver en estos días, a ver qué es lo que pensaban y lo que iban a hacer, y no, que mejor iban a dejar su voto en blanco, mejor no votar, para no... fue lo que me contestaron.
Vaya, entonces van a optar por el abstencionismo, entonces... y seguramente esas dudas están enfriando los ánimos de algunos de los votantes. Vamos a ver, en general lo que sí estamos registrando en estos momentos es marea alta, hay bastante entusiasmo y bastante energía por votar, a juzgar por los datos que nos llegan de las elecciones tempraneras en todos los estados, ¿no? Pero definitivamente habría que reconocer que existen muchas dudas por votar en una parte del electorado. Sobre eso le pediremos que lo comente un momento a Larry. Gracias por la llamada, José, para darnos su testimonio de estos diálogos familiares. Vayamos con José, que nos llama desde Fresno. José, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi nombre es José. Mira, en el caso mío, yo puedo votar. Mi esposa también, gracias a Dios. Un hijo está votando por primera vez, el otro por segunda vez. Y nosotros llenamos las boletas igual. A mí sí me apoyaron en lo que hemos mirado, hemos platicado. A esta persona tal vez ha deportado menos personas, pero ha dañado mucho internamente. Está creando una guerra. Me pareció muy buena la idea que dijo la otra persona anterior de que se separe California. Se separa California, es como cuando hay un pleito en cualquier lugar, burla de gente. Si tú te separas con tu familia, agarras y te vas, controlas todo y que te quede el burlote. Siempre ha sido California, él nos necesita. Yo ayer mandé mi boleta, mandamos las cuatro boletas, favor a Biden contra Trump, completamente, porque siempre ha sido los trabajos, la economía. Obama se la dejó bien puestita. Él ha ido destruyendo poco a poco. La gente que dice que va a subir los impuestos, que se fije a quién le va a subir los impuestos. Y las compañías millonarias son las que están agarrando millones de perdones de impuestos. Dime yo qué agarro, tal vez un dólar o dos en mi cheque, eso no me afecta para nada vendiendo cosas. No, el doctor que tenemos, tengo mi padre y mi madre que agarran doctor, que agarran un seguro social. A mí me preocupa que les corte el doctor, porque ellos han tenido operaciones. Mi padre habla de una persona de 90 años. Han pasado operaciones, han pasado... La gente que vota, la gente pobre como nosotros, está preparada, tiene un seguro social, tiene un plan de retiro que le va a vivir, claro. Durar para vivir, tiene un plan de pagar su seguro de doctor. Yo no lo tengo. Entonces, a mí me preocupa que este hombre corte todo eso. Vamos a terminar siendo esclavos.
Ahí entonces, quedó. Ahí vamos a dejar en conclusión su comentario. Mil gracias, José. Se nos agota el tiempo. Creo que la última llamada se la cederemos a Mario, que nos llama desde Bakersfield. Mario, buenas tardes. Tiene solamente un minuto para su comentario, don Mario.
No, buenas tardes, nomás quería comentar acerca de Willy Velázquez. Ojalá y la gente esté interesada en leer sobre su vida. Es una persona que aportó mucho, especialmente en nuestra sociedad hispana. Él sacrificó su salud, su familia, sus beneficios, dejó hasta su trabajo, creo, por hacerlos entender lo importante que era el voto. Y quisiera nomás terminar diciendo que espero que la gente o sea, vea este documental acerca de Willy Velázquez.
Sí, para cómo que no. Entiendan. Está en nuestros archivos históricos. Por cierto, el gran Willy Velázquez, que efectivamente fue un gran abanderado de la causa de los derechos del voto y por hacer acto de presencia en las urnas, lo tuvimos al aire en más de una ocasión, varias ocasiones por allá en los 80, se nos adelantó muy temprano en el camino de la vida el gran Willy. Pues a manera de conclusión, ¿con qué gustas dejarnos pensando en el par de minutos que nos restan, Larry?
Bueno, me gusta escuchar todos esos comentarios de porque refleja una tensión y una importancia y una seriedad que el público, los oyentes de esta estación y este programa están tomando en el asunto. Sería bonito que el segundo José que habló hablara con el hijo de su tocayo, el otro que habló, que a tratar de convencerle de mirar los efectos, por más que los argumentos entre generaciones, a veces tiene que llegar a la experiencia propia de la familia y no únicamente quedar acá arriba en los temas más abstractos y medir los efectos de las políticas en la comunidad de uno, en el vecindario de uno, en la familia de uno, y preguntarse, ¿estamos mejor con este mandatario o estaríamos mejor con el contrincante? Y yo creo que en eso quizás cada familia llega a una conclusión diferente, pero lo que yo estoy viendo, escuchando por acá en Oregon y a través de los reportes de periodistas a nivel nacional, que la gran mayoría de la gente Latinx sí está concluyendo que no sus intereses no van a ser adelantados y aventajados con otros 4 años de Donald Trump.
Uh-huh. Esa es la gran pregunta, ¿estamos mejor o peor? Y para contestar esa pregunta, entonces, nos recomiendas hacer un verdadero corte de caja, ¿no? O sea, ir listando uno por uno las diversidades de asuntos que afectan a nuestra vida y pues cómo se divisa igualmente el horizonte, cómo se divisa el futuro. ¿Cómo le está yendo a las votaciones tempraneras por ahí en el estado de Oregón, Larry?
Pues todo por correo, como hemos tenido hace 20 años, y lo que estamos viendo es que una entrega de boletas más temprano que en otras rondas o otros años.
Así que hay bastante afluencia de las boletas por correo entonces, que son las que se han practicado ya por años efectivamente en el estado de Oregon. Larry, pues tendremos que seguir sobre el asunto del censo próximamente. Ese nos quedó bastante tinta en el tintero. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego.
Con mucho gusto. Un abrazo, Samuel, y gracias.
Igualmente, Larry Kleinman nos acompañó desde el gran estado de Oregon, desde Woodburn y Salem, la capital. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide deseándole que sigan pasando el mejor de los días. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.